Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Aquí estamos en directo al grano este martes 31 de diciembre, que no solamente vamos a despedir el año, ¿no? Desde aquí, desde directo al grano, sino que también tenemos un gran panel, como todos los días martes están con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, está con nosotros también Luz Poblete, y en una presentación especial, quien fuera durante mucho tiempo, 4 años casi no panelista, y ahora la flamante conductora de La Voz de la Gente, Constanza Juve, la abogada más destacada de derecho público que yo conozco, así que nos acompaña este martes también aquí en Directo al Grano. Si usted quiere participar de esta conversación, hágalo también a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, para los que nos están viendo por YouTube y también para nuestros panelistas, les explicamos que estamos en un monitoreo permanente de la marejada, ¿no? Aquí estamos directamente desde la ciudad de Viña del Mar, estamos en el monitoreo de cómo van las marejadas aquí en la ciudad jardín. Pero vamos a hacer un balance, ¿no? Vamos a hacer un balance de lo que significó este 2024, sin duda, pero todavía hay algo de actualidad que tiene que ver también con ese balance, ¿no? Lamentablemente, la crisis de seguridad que nos ha acompañado los últimos 2 años, quizá con mucha fuerza, con un problema que viene de más largo, ¿no? Hay que reconocerlo. No es un problema que se haya originado el 11 de marzo del 2022, cuando asumió este gobierno, pero, como a todos los gobiernos, le tocó a este asumir quizá su lado más duro, ¿no? La irrupción del crimen organizado, el aumento sostenido de los homicidios, la inseguridad, ¿no?, que se ha instalado en la vida de las personas a lo largo y ancho de nuestro país. Y resulta que estábamos a punto de terminar el año cuando había un debate la semana pasada sobre el plan Calle Sin Violencia, donde se hablaba incluso el propio subsecretario Cordero, quizá una de las voces más cuerdas, ¿no?, dentro del gobierno, diciendo que había que reformularlo. Bueno, una vez más la realidad derrota, ¿no? Derrota cualquier discurso político. Tenemos que lamentar no solamente un grave crimen, ¿no?, el que ocurrió ayer en la comuna del Espejo, con varias personas asesinadas, otros heridos, ¿no?, en un crimen horrible, ¿no?, una ráfaga. Todavía no conocemos bien el contexto en el que se produce este asesinato múltiple, ¿no?, que nos viene a acompañar en la madrugada del cierre de este año y que nos fuera a poner en perspectiva lo que ha significado la grave crisis de seguridad. Esto ha llevado a pronunciarse a la propia Evelyn Matthei, ¿no?, a la candidata presidencial, y a entrar en un cruce de opiniones respecto de también un gobierno que se defiende en esta materia, en materia de seguridad. Luz Poblete.
Muy buenos días, espero que se escuche bien. Un gusto ahí ver a la Connie, hace rato que no estábamos juntas en el panel. A Begoña, mira aquí tu panel femenino, querido Gonzalo. Yo también atenta aquí en la cuarta región con las marejadas, ¿eh? Aquí no nos hemos escapado de estar con grandes olas durante estos días. Bueno, el tema de seguridad lo venimos discutiendo hace harto rato. Cuando uno hace un balance de lo que ha hecho no solamente el gobierno en materia social y de seguridad en particular, sabemos que si ha podido avanzar estos años ha sido gracias a una oposición que entiende que este problema es transversal, que entiende que este problema no tiene color político, que entiende que este problema es de urgencia de poder avanzar en todas las leyes que permitan mayor protección a los ciudadanos chilenos, en este caso, ¿verdad?, a las familias chilenas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, cuando uno hace ese balance, dice, bueno, ok, se ha podido avanzar en ciertas leyes gracias a la oposición que ha aprobado todas aquellas menciones que durante el periodo en que el presidente de la República fue diputado, no fue capaz ni de aprobar, al contrario, muchas veces las rechazó, muchas veces las tuvo abstención respecto de eso, pero hay leyes que todavía faltan para poder contener el nivel de criminalidad y de asesinatos y homicidios que están ocurriendo a propósito de un cambio, hemos dicho, estructural respecto de la criminalidad y delincuencia que estamos viviendo. Aquí hay crimen organizado, hay narcotráfico, hay terrorismo en varias partes de nuestro país, y eso requiere de atribuciones distintas a nuestras policías, de recursos distintos para nuestras policías y en este caso Carabineros de Chile. Y eso es lo que no se ha avanzado, Gonzalo, todavía no se ha avanzado en las RUF, que son las reglas, ¿verdad?, del uso de la fuerza, no se ha avanzado en una ley de un sistema nacional de inteligencia, que en este momento está desmantelado, prácticamente no existe. Lo poco y nada que se puede hacer son con las herramientas que tienen a nivel de conocimiento nuestras Fuerzas Armadas, especialmente las policías, pero no es que tengan los recursos para poder realmente implementar un sistema de inteligencia como el que requiere este tipo de criminalidad. Entonces, creo que con solo esas dos ya se pudiese avanzar de manera distinta y contener distinto lo que estamos viviendo en nuestro país y en los barrios más vulnerables.
Decíamos, como escuchando a Luz Poblete, es complejo, ¿verdad?, ¿no? Sin caer en la casuística de lo que pasó anoche, ¿no?, que muchas veces la podremos explicar por las situaciones de contexto, ¿no?, del barrio en el que ocurre, el crimen organizado presente en Los Pejos y en gran parte del área sur de Santiago, pero ya lamentablemente lo hemos constatado, está presente en gran parte de nuestro país, digamos, ¿no? Es difícil aislar sectores, y es verdad, lo que vimos anoche viene a ser como un corolario, ¿no? Viene a ser como esa muestra que nos lleva a la reflexión de decir lo poco que hemos avanzado en el combate al crimen organizado, y como bien decía Luz, lo en deuda que estamos, ¿no? ¿Cómo le explicamos al país que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en las reglas del uso de la fuerza? Es decir, ni siquiera nuestros carabineros tienen conciencia a través de una ley, es decir, a través de un mandato democrático, de cómo y cuándo van a ser respaldados plenamente por esta ley y por el derecho en sus actuaciones diarias, ¿no?, en la calle, donde están en la contención de este tipo de eventos. Constanza Fugue.
Sí, muchas gracias, Gonzalo, muy contenta de estar acá en este histórico panel femenino de día martes, y bueno, a propósito de lo que decía Luz Poblete, es verdad que esto no es un tema que es solamente un problema que viene desde este gobierno, es cierto, pero hay un tema, porque resulta que quien está a cargo hoy día de la seguridad es el gobierno, ¿no? Es el Estado, y esto lo hemos dicho varias veces, el Estado el que está a cargo de brindarle seguridad a las personas. Si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Y acá hay un tema con respecto al gobierno que pasa por dos aristas, a mi juicio. La primera es una falta de autocrítica brutal. Lo decía también la exalcaldesa de Providencia, candidata presidencial Evelyn Matei, acá no hay autocrítica. Porque resulta que frente a la crítica, y frente también a los hechos, a los datos, la respuesta del gobierno siempre es: somos el gobierno que más recursos le han destinado a seguridad, somos el gobierno que ha permitido poder detener los índices de homicidio, y ahí se quedan, ¿no? Oye, lo hemos hecho increíble, tranquilos chilenos, porque pueden salir tranquilos a la calle porque este es el gobierno que más plata ha invertido. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay un tema de autocrítica o baja autocrítica, evidentemente que es difícil poder avanzar desde ahí. Y lo decía Luz también, todo lo que se ha podido avanzar ha sido a pesar del gobierno, en el sentido de que ha sido a pesar de las fuerzas o del oficialismo que votan en contra de los proyectos de ley que son relevantes. La ley Naín Retamal, que recordemos que la ministra del Interior decía que era la ley de gatillo fácil. La ley de usurpaciones, que terminó siendo vetada por el propio gobierno, porque se hablaba de que había tomas pacíficas y tomas no pacíficas. Los indultos. La ley antiterrorista, que votaron en contra precisamente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, todo lo que se ha aprobado ha sido gracias a la oposición, gracias a una parte del oficialismo, y fundamentalmente ha sido a pesar del corazón del gobierno, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, tenemos que poner la pelota al piso y hablar con la verdad en esto.
Bueno, en este hablar con la verdad, como nos invita Constanza Jue, está constatado dos cosas, ¿no? Hay un patrón en la respuesta del gobierno frente a cualquier crítica, ¿no? Y bien lo marca Constanza, que es: estamos mejor que hace dos años. Como si a los chilenos les preocupara o marcar esos límites que marca la política, ¿no? El 11 de marzo del 2022, antes y después. Como si esa fuera su preocupación, y no los graves hechos, ¿no? En términos de criminalidad, de delincuencia. Es decir, el gobierno de repente sostiene la teoría de decir que hay un temor infundado en la población. Fíjese usted ayer, donde pasa y dispara una ráfaga, asesina a 3 personas, otros 5 quedan heridos, y no sabemos por qué fue, ¿no? Y recién se está dando a ver si tiene que ver con un velorio que era custodiado ya por carabineros cerca, en la misma comuna de Los Pejos. Son muchas las comunas de nuestro país, son muchos los barrios de nuestro país que están sufriendo las consecuencias, de nuevo, de que este gobierno, y especialmente el Frente Amplio, cree que la disputa por la criminalidad o por el combate a la delincuencia es una disputa política entre gobiernos y oposiciones. Cree que es la razón por la que ha perdido las elecciones municipales. Y en realidad lo que tiene que ver es un fenómeno que como gobierno lo que les corresponde es asumir y tratar de corregir, de enmendar el rumbo. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Último día del año, así que deseándoles lo mejor. Y este año, bueno, sí, efectivamente un año muy marcado por los problemas de seguridad que estamos teniendo. De hecho, hoy en la noticia aparece que es la noticia más negativa del año con un 43%. O sea, la gente reconoce que ha sido el tema más importante y lo que más le afecta. Y acá yo vengo a aportar un poco con mi experiencia en terreno. Ayer mismo me tocó conocer a una señora Margarita, que fue víctima de la violencia por una bala loca, literalmente fuera de su casa. O sea, estaba entrando a su casa y le cruzó una bala por un gemelo y atravesó el segundo gemelo. O sea, una bala atravesó las 2 piernas. Y obviamente ahora está con secuelas muy fuertes, no puede caminar, le cuesta un montón, le ha costado trabajar, o sea, tuvo que renunciar a su trabajo. Y es una seguidilla de cosas que le han generando, obviamente, secuelas y consecuencias muy negativas a su vida. Pero a mí lo que me impactó era el miedo que ella tenía a pesar de ser víctima. O sea, teniendo este sufrimiento y estas secuelas, no se atrevía a denunciar, no se atrevía a ir a Carabineros, no se atrevía a ir a ningún tipo de juicio, ni tampoco a hacer una denuncia oficial, porque ella sabe quiénes son los que dispararon y sabe que son las personas que están enfrente de su casa y que son los que cruzando la calle hacen balacera, y era simplemente un tiroteo ajuste de cuenta en la calle. Y dice, no, es que yo no me voy a meter en eso, prefiero así.
Ella fue daño colateral.
Totalmente, pero es que es una realidad tan cruda y tan difícil que uno ve en las noticias, pero cuando a uno le toca conocerlo en persona y hablar con esa persona y ver el sufrimiento ahí mismo en su casa, a uno dice, wow, esto en verdad es de realmente una vergüenza que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para llegar a aprobar las leyes tan importantes como el regla de uso de la fuerza, bueno, tú lo estás comentando. Pero además el fracaso del plan Calle Sin Violencia es el reflejo de esto. O sea, Calle Sin Violencia, ¿qué Calle Sin Violencia es? Que te den una bala loca afuera de tu casa.
Bueno, como lo menciona Begoña Torres, ¿no? Que tiene esa gracia, como la menciona ella, ¿no? De la realidad, ¿no? De la calle, el contacto, lo que hace una buena concejal, ¿no? Estar cerca de sus vecinos y ver cómo se contrasta el discurso oficial muchas veces, lo que se planifica en política pública detrás de un plan que ha defendido tanto el gobierno, ¿no? Esto de calles sin violencia. Algunos preguntan, ¿dónde estará esa calle, ¿no? ¿Dónde estará la calle que el gobierno dice que no tiene violencia? Porque lo vemos en la práctica, ¿no? Lo vemos en la práctica, y lo que menciona Begoña es una historia que, lejos de ser única, ¿no? Representa miles y miles de víctimas, ¿no? Que sienten que el Estado de Derecho, como lo nombramos tantas veces, que es tan importante para nuestra democracia, no existe. No existe para ellos, ¿no? Ellos viven atemorizados y viven bajo la lógica que quiere el crimen organizado, es decir, el control territorial. Cuando uno dice control territorial, ¿qué significa? Exactamente eso. Ella dice, yo no puedo denunciar a estas personas porque son las personas que controlan mi barrio, que viven al frente mío y que no tengo a quién acudir para poder defenderme. Es la triste realidad que hay detrás de la criminalidad, de los delitos y de esta disputa por el crimen organizado, ¿no? Frente al Estado de Chile, que algunos quieren situar solo en la dimensión electoral, que la tiene, no lo vamos a negar, la tiene, pero que quizá es por lejos la menos relevante de todas. Vamos a hacer una pausa en Directo a Grano, volvemos a conversar con Constanza Juve, con Luz Poblete, con Begoña Torres, aquí en Directo a Grano.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Tom Adams, CEO de Pearwise, destacó en Chile el potencial de la edición genética a través de herramientas como CRISPR para transformar la agricultura local. Según el experto, esta tecnología podría extender la temporada de cerezas, mejorar la calidad y competitividad y optimizar otros cultivos clave como moras y hojas de mostaza frente a desafíos climáticos y de sostenibilidad. Chile cuenta con capacidades técnicas y regulatorias que favorecen la adopción de estas innovaciones, posicionándolo como líder en la región. Miguel Ángel Sánchez, de Chile Bio, en tanto enfatizó la necesidad de aprovechar la biotecnología para hacer la agricultura más resiliente, especialmente para pequeños productores y enfrentar los retos climáticos. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura en este 31 de diciembre, ¿no? Un programa especial con un gran panel. Estamos con Begoña Torres, con Lu Poblete, con Constanza Jue aquí en Radio Agricultura. Y estamos conversando, bueno, primero, en la primera etapa, ¿no? Hablamos de criminalidad en función no solamente de los graves hechos ocurridos anoche, ¿no? En la Comuna de Los Espejos, sino que del contexto en el país. Y hay una situación que quizás está como en la paradoja, ¿no? En la paradoja contraria. Ayer vimos cómo bajó el desempleo en el país. Eso registra al menos los datos del INE, ¿no? Un 0,5% en la baja del desempleo. Algunos dicen estacionalidad, otros, bueno, ayer lo revisamos con nuestra experta, ¿no? Elisa Cabezón, que decía, bueno, ojo, que estos datos no conversan o no van de la mano de lo que registran los datos administrativos, y es verdad, hay que levantar ese punto. Pero fue un dato que uno dice, de los pocos datos positivos que ha tenido nuestra economía, ¿no? Y justo hacia el cierre del año aparece ese dato de una leve baja en el desempleo, un desempleo que ya nos acostumbramos, un desempleo que siempre está por sobre el 8%. Pero lo quiero poner en la siguiente perspectiva. El gobierno no salió ayer a vocear como si fuera un logro del gobierno. Entonces uno dice, ¿cuáles son las políticas públicas que han empujado a esto? De hecho, cuando uno mira en detalle los números, hace el doble clic, a pesar que hice otro programa en otra radio, ¿no? Pero más tarde, si uno hace el doble clic de esta información, ¿no? Mira, y el desempleo femenino, una muy mala noticia. Entonces, si el gobierno dice que esto obedece a su conducción económica, obedece a alguna política pública que nosotros no conocemos y que esté afectando positivamente el empleo, uno diría, bueno, lo está haciendo de la peor manera, porque está perjudicando el empleo femenino y está perjudicando el empleo formal. Entonces, a eso me refiero cuando hay un gobierno que está un poquito como obsesionado en un año electoral a tener alguna buena noticia, ¿no? Y eso, creo yo, lo lleva a cometer errores, a tener no marcar la prudencia necesaria de tomar esa cifra en perspectiva, de decir estamos trabajando para, sino que tratar de transformarlo quizás a veces forzosamente en un logro. Lu Poblete.
Bueno, efectivamente, cuando uno mira el desempleo, tiene que verlo, sobre todo si eres gobierno, tienes que verlo en su globalidad. Esto tiene que ser un círculo virtuoso entre crecimiento, inversión y empleo, y ojalá eso se mantuviera estable en el tiempo. Sabemos que el verano siempre nos juega un veranito de San Juan, ¿no? Y en eso las cifras de desempleo también se pueden ver afectadas. Siempre hay que alegrarse, yo tampoco soy de la idea que todo hay que criticarlo, todo hay que tirarlo al suelo, pero sí tenemos que hablar de políticas públicas serias, estables en el tiempo, regulares, y eso es lo que no hemos visto, al menos no formalmente, respecto de lo que ha hecho este gobierno con el tema del desempleo, el crecimiento y la inversión. Y siempre los nombra los tres porque uno lleva al otro. Lo otro que es preocupante, efectivamente, es lo que tú mencionas, la cifra que viene muy, muy afectada desde la pandemia en el empleo o desempleo, en este caso, de las mujeres, es preocupante. Las cifras son sobre el 9%, muy fácil puedes caer en las dos cifras de desempleo femenino. Y lo otro que es preocupante, que uno tiene que también ver cómo abordarlo con una política pública seria y de incentivo, es la informalidad en el empleo, Gonzalo. Creo que eso es un drama que venimos arrastrando, que se agudizó, insisto, con la pandemia. Ya han pasado un par de años desde que fuimos recuperando también. Sabíamos que los coletazos económicos y en el empleo respecto a la pandemia iban a ser largos. Esto a cualquier gobierno le habría tocado duro también el caminar y transitar hacia la estabilidad en ese sentido, pero tenemos que ver que los gobiernos hagan algo respecto de eso, que se estén viendo políticas públicas serias, rigurosas, que puedan ayudar a que esto, que es un coletazo efectivamente, que agudiza un problema que llevamos arrastrando hace años, podamos ver algo, no solamente estacionariamente, hoy día un 0,5 de un poco menos de desempleo, sino que más bien una política pública más estable.
Sí, porque en el fondo, lo pongo en el siguiente contexto, ¿no? Estas cifras de desempleo respecto de la reforma de pensiones. Y dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, el mercado del trabajo. Esta es la mejor foto del mercado del trabajo. Fíjese usted lo siguiente. 800.000 chilenos no están cotizando porque no tienen trabajo. 800.000. Después tenemos, cuando decimos, y lo decimos rápidamente, lo decimos a veces demasiado rápido, casi un 30% de informalidad en el mundo del trabajo, significa que uno de cada tres trabajadores está trabajando y no cotiza, ¿no? no cotiza nada, cero. No tiene, bueno, no solo no cotiza, ¿no? No tiene acceso a los derechos laborales, a nada, porque no tiene contrato, no tiene nada. Está en la informalidad. Esa palabra que no suena tan grave, pero que es muy compleja y muy dañina para el mercado del trabajo, la informalidad. Y ya nos empezamos a acostumbrar a que esa informalidad va lentamente creciendo, ¿no? Sobre todo en los trabajos menos calificados o los sectores de ingresos de 700 mil pesos hacia abajo, la informalidad crece y crece. Entonces, y lo pongo en la perspectiva de la reforma de pensiones, ¿por qué? Porque gran parte de las dificultades que tenemos en pensiones en nuestro país tienen su origen en el mercado del trabajo, en los problemas que estamos generando para cotizar, para ahorrar, y finalmente la gente que tiene laguna o que está años sin trabajo o que finalmente nunca cotiza, ¿no? Y ha trabajado gran parte de su vida de manera informal, pero no tiene cotizaciones, constancias públicas.
Claro, y eso, yo quería tocar también ese punto, y también todo está conectado, ¿no? O sea, esta lógica, por ejemplo, ya que estábamos hablando de seguridad, también hay un tema de señales y hay un tema de decisiones que la autoridad toma, y que obviamente eso también genera, comillas, coletazo o consecuencia. Entonces, si cuando hablamos de crecimiento económico, por ejemplo, el crecimiento económico implica, por ejemplo, mayor fuente de trabajo. Entonces, uno dice, bueno, si el gobierno se siente orgulloso, entre comillas, porque ha bajado el desempleo, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno para bajar el desempleo? Si uno pudiera decir, por ejemplo, que ha motivado a atraer inversión, que ha motivado, por ejemplo, proyectos como desaladoras, microembalse, que ha bajado la permisología, por ejemplo, que ha permitido de alguna forma que se generen más puestos de trabajo, bueno, ok, bien, porque a propósito de este plan que hicimos para invertir y para el crecimiento económico, bueno, evidentemente hemos logrado bajar el desempleo y hemos aumentado el porcentaje, por ejemplo, de trabajadores formales. Pero eso no es el caso, porque si uno mira, por ejemplo, las distintas propuestas del gobierno en materia laboral, apuntan al revés, a hacerle más pesada la mochila a quienes quieren crear empleo o a quienes quieren crear empleo formal. Entonces, no ha sido aliviar la mochila, ha sido hacerla más pesada. Por lo tanto, en eso, claro, Luz tiene razón. O sea, por supuesto, uno no tiene que decir criticar todo por criticarlo, pero el gran punto pasa por cuáles son las señales y cuál es también la convicción que tienen, en este caso, este gobierno respecto a este punto. Y yo quiero recordar de que gran parte, bueno, no voy a decir gran parte, pero parte de este gobierno y el corazón, que es el Frente Amplio del Partido Comunista, decía hace algunos años atrás de que era bueno decrecer. Entonces, hoy día, en ese sentido, y eso lo han manifestado, está bien, no lo dicen hoy día, ¿no? Es políticamente incorrecto decirlo ya, porque ya sería como ya ridículo, ¿no? Pero tampoco se ha hecho o se han tomado medidas que permitan dar la seguridad suficiente como para poder decir, estamos creciendo, creas empleos en el fondo formales y echémosle para adelante. Y eso, la verdad, es de que hasta el momento no ha ocurrido, y yo creo que ya a estas alturas del partido es difícil que ocurra.
Bueno, forma parte de lo que nosotros sintetizamos la palabra convicción, ¿no? Cuando no hay una convicción sobre lo que estás haciendo, sea en materia de seguridad, sea en materia de crecimiento, cuando no estás convencido de lo que tú estás haciendo es importante y va a producir un efecto, se nota mucho en la autoridad, ¿no? Porque ayer, y lo pongo en perspectiva, porque siempre la realidad nos regala eso, ¿no? La perspectiva, al mismo tiempo que el gobierno celebraba este 0,5% menos de desempleo, está todavía tratando de hacerle el quite al proyecto Dominga, ¿no? Y tratando en una batalla, ¿no? Contra el Tribunal Ambiental, no contra la empresa. El Tribunal Ambiental exigiéndole el cumplimiento, que haya un Consejo de Ministros que se pronuncie y que se pronuncie de acuerdo a lo que ya se ha juzgado en los tribunales, no libremente, ¿no? Y bueno, y el gobierno está, pero en eso, oponiéndose con todas las herramientas que tiene. Entonces, uno viene y dice, bueno, ¿y a qué se está oponiendo? A la inversión. ¿Qué significa el proyecto Dominga? ¿No? Donde el Tribunal Ambiental considera que cumple con toda la normativa ambiental. O sea, el gobierno quiere ir más lejos de lo que el propio Tribunal Ambiental considera que ya cumple. Y estamos hablando de generación de empleo, de una inversión de miles de millones de dólares. Entonces, ayer lo ponía, y lo pongo sobre la mesa, ¿no? Bernardo Fontenot decía, si Chile que crece menos que el mundo, porque esa es nuestra realidad hoy día, ¿no? De un país que no crece, Chile crece menos que... Nosotros crecíamos más que el mundo, y más que América Latina. Hoy día crecemos menos que el mundo. Y mucho menos. Estamos hablando de que en el 2024 vamos a crecer un punto menos. Solo ese punto, o sea, si solo nos fuéramos al promedio del mundo, nada tan exigente, ¿no? Es decir, crecer entre el 3,3 hacia arriba, eso le significaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de recursos frescos para el Estado. Solo por la vía de impuestos. Solo por crecimiento. Por Dios, que sería distinta la conversación sobre política pública en general y específicamente en pensiones, ¿no? Con un gobierno que creciera a uno como este, que no lo logra. Begoña Torres.
Es un temazo el tema del crecimiento económico y el empleo, porque al final afecta literalmente a todos de manera transversal. Y es muy, 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 muy fuerte la diferencia, bueno, lo hemos comentado acá antes, pero es muy fuerte la diferencia del crecimiento económico que tuvo la generación de nuestros papás al crecimiento económico que estamos teniendo nosotros como generación. O sea, la generación de mis papás sí fue una generación que estaba creciendo el país, que tenían oportunidades laborales, que todavía podían cumplir su sueño de tener una casa propia. Hoy esa realidad es muy, muy, muy lejana a lo que vivimos nosotros como generación joven que está entrando al mundo laboral, que ya lleva varios años en el mundo laboral. O sea, la gente de los 25 a los 35 es muy, muy, muy lejano el sueño de poder llegar a una casa propia. Es muy difícil. O tener un empleo que efectivamente te dé suficiente para poder irte a vivir solo en un lugar cómodo. Mucha gente, su primera vivienda es compartido con la mayor cantidad de roommates posibles, porque el departamento, si no es muy caro, irse a una casa es en verdad complicado. Y eso también genera cosas que a largo plazo van afectando. La posibilidad de casarse, de tener hijos. O sea, ahora tener hijos es un tema económico. Es que cuántos hijos puedo tener. Y eso va también degenerando un poco el tejido social y la importancia que se le da a la familia, porque económicamente es muy difícil todo. Entonces, es tan importante que el país pueda crecer, que efectivamente haya empleo, porque de lo contrario, el que más lo sufre además es la persona más pobre. Porque los más pobres son los primeros que más se sufren cuando hay tasas de desempleo alta. Porque al final no pueden vender en la feria. Si no venden en la feria, no tienen con qué llegar a final de mes. Si no llegan a final de mes, al final es un ciclo que en verdad es muy importante que se le dé prioridad. Mira, no sé si la primera, porque yo creo que es la seguridad, pero sí es la más importante, a poder tener un crecimiento económico y poder tener altas tasas de empleo.
Importante lo que nos dice Begoña, ¿no? Porque pone en perspectiva para las diferencias de generación, ¿no? Para aquellos que están partiendo en el mundo del trabajo, obviamente que visualizan lo difícil que está haciendo. Primero, encontrar un trabajo con contrato, ¿no? Formal. Y después tener las capacidades de, una vez trabajando ya, tener el mínimo ahorro que te permita acceder a la vivienda, o el acceso al crédito que te permita acceder a la vivienda propia. Entonces, las consecuencias de haber dejado de crecer. De una generación que llegó al gobierno y creyó que el crecimiento estaba dado. Este era un país que crecía. No había que hacer nada. Y quizá tenían razón, pero ellos sí hicieron algo. Le agregaron incertidumbre, trataron de refundarlo, y finalmente lo que lograron es estancarlo. Ese es el resultado de estos 4 o 5 años, ¿no? Del experimento, ¿no? A partir del estallido que ha sufrido nuestro país, que ha resistido por la fortaleza institucional, que ha resistido por la sabiduría de sus electores, ¿no? O sea, ¿cómo en Chile no confiamos más en la democracia cuando ha sido la democracia la que nos ha salvado de los, quizá, de los más grandes peligros? Y eso lo creo firmemente, ¿no? Ha sido el voto de los ciudadanos, especialmente el voto obligatorio, el que quizás nos ha resguardado de los más graves peligros de los que vivimos y estuvimos muy cerca, ¿no? No solo el 2022, el 2023, el 2024. Así que a mirar con esperanza el 2025, a la vuelta de la pausa, vamos a ver eso, ¿no? La perspectiva que cada uno de nuestros panelistas, ¿no?, tiene sobre este año 2025, con ese espíritu de optimista, ¿no?, de cambio, de ver, de buscar la solución del vaso medio lleno que caracteriza a este panel. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello. y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
En directo al grano en Radio Agricultura y estamos conversando con nuestro panel, pero también saludamos a quienes hacen posible nuestro programa y vamos a aprovechar que tenemos a la flamante conductora aquí de la voz de la gente 2025, Constanza Jube.
En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entelempresas.cl.
Estamos conversando. Estamos conversando con Constanza Jugo, justamente con Begoña Torre y con Lu Poblete, ¿no? Aquí en Directo al Grano. Estamos mirando el 2025 porque ya quedan pocas horas de este 2024. Ya este año ya fue para bien, para mal, con sus errores, con sus aciertos, ¿no? Para algunos fue un buen año, para otros quedaron con deuda en respecto. Y hay una evaluación que cada uno hace hasta fin de año. Y esa autocrítica, por eso la palabra que usó Ellen Matei quizá tiene mucho sentido hoy día un 31 de diciembre, ¿no? También un gobierno que tuviera la autocrítica, decir, mira, hay cosas que hemos hecho bien, pero también hay cosas en que nos hemos equivocado y que tenemos que mejorar. ¿Cómo mira este 2025, Begoña Torres?
Ay, qué bueno que me tocó partir. Le comentaba a la Connie que muchas veces, como soy la última, ya se dijo todo y no quiero repetirlo. Entonces, qué bueno que me tocó.
Está todo planificado, está todo pensado, está todo organizado.
No, yo creo que para este 2025 va a ser un año muy, muy especial porque son las elecciones parlamentarias y presidenciales. Así que yo creo, para mí, lo más optimista es que efectivamente Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia, pueda ser nuestra próxima presidenta. Creo que es un momento importante, no solamente las campañas, sino que también la votación de las personas y demostrar que quieren un cambio, porque al final llevamos 4 años que se me han hecho eterno a todo esto. O sea, el gobierno de Boric, yo de verdad creo que ha sido el gobierno más eterno que yo he sentido. Esto no se termina nunca. Así que sería una excelente oportunidad mirando a futuro el beneficio que puede traer el país. O sea, poner efectivamente la seguridad como prioridad, poner efectivamente el crecimiento económico, lo que hablamos hoy día, y creo que Evelyn Matthei es la persona indicada para poder liderar ese cambio.
Bien, no Poblete.
Bueno, efectivamente, el año 2025 el país puede vivir un giro importante, y tú lo decías, por la misma sabiduría que tienen los ciudadanos y los votantes. Pero yo creo que no solo a través de una persona, sino que lo que se tenga para poder ofrecer. Creo que estamos muy falta de ofrecer un proyecto país, pero de futuro, porque los desafíos son distintos. Y lo hemos demostrado y se ha demostrado a propósito de los procesos constituyentes que se vivieron estos años, a propósito de este gobierno y cómo fue esta elección, a propósito de las elecciones municipales también, de cómo ese vuelco a una necesidad de algo distinto, de pensar fuera de la caja, de proyectarse, de un futuro optimista, y que no solamente se base en la inseguridad en términos de la delincuencia, sino que todas las inseguridad de conseguir un trabajo, inseguridad de tener una casa propia, inseguridad de salir a la calle, todo está asociado a la inseguridad, incluso de la salud, de la estabilidad de la salud. Creo que toda esa inseguridad del estudio, la educación, está en una crisis brutal que tampoco y nada hemos visto. Entonces yo le deseo a mi país, a mi querido país, y a los políticos, a propósito de que este es un programa de análisis político, de que puedan ofrecerle algo importante, serio. Pero también, cuando uno habla de serio, parece que fuera fome, parece que fuera rígido, parece, no, cuando uno habla de algo serio, habla también, tiene que ser con optimismo, con esperanza, con futuro. Y creo que no es solo votar por votar, no solamente votar por una persona. Aquí detrás hay equipos gigantescos trabajando con un futuro mejor para Chile, para nuestro país, para las familias chilenas, y creo que eso es lo que se tiene que ofrecer. O sea, no solamente mirar lo que no nos gusta y votar todo lo contrario, sino que ojalá volviéramos a votar por algo que nos gusta, por algo que nos da esperanza, por algo que de verdad queremos para el futuro de nuestro país.
Así, y como mirando este 2025, ¿no? Nos invita también Luz Poblete a mirarlo con esa, de desear cosas buenas para Chile, ¿no? De desear que en el fondo estos problemas los logramos transformar también en algo positivo. Constanza Huber.
Sí, yo tomo eso que decía Luz. Yo creo que lo que uno espera para nuestro país es devolverle la esperanza, ¿ya? Y terminar con un ciclo que ha sido un ciclo no solamente estos últimos 4 años, sino que estos últimos 10 años. Desde que partieron la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma al sistema electoral, de ahí en adelante Chile se estancó. Chile se estancó en términos económicos, la educación, por supuesto que también pasó lo que pensamos que iba a pasar, la modificación del sistema electoral terminó perjudicando la política, no mejoró la política, sino que todo lo contrario. Entonces, yo creo que esto puede ser un puntapié inicial o el comienzo, quizás, de terminar con un periodo de 10 años para retomar una senda que es la senda que tenía Chile hace 10 años atrás, que era una senda de crecimiento, que era una senda de optimismo, que era un país seguro, que era un país donde uno quería vivir. Y eso yo creo que es algo que tenemos que devolverle, tenemos la responsabilidad y la obligación de devolverle la esperanza a los chilenos de que eso va a volver a ser así. Yo espero que el 2025 sea el inicio de esa de retomar esa senda, y para eso hay que devolverle la esperanza a los chilenos.
Así es, ¿no? Porque, bueno, no solo en Directo al Grano, no solo en este panel, ¿no? Sino hay una gran mayoría de personas y de chilenos que aman su país, que quieren lo mejor para su país, y de nuevo yo vuelvo a depositar mi confianza en ellos, ¿no? En esa mayoría que está empujando, que sabe que los logros dependen de su esfuerzo personal, que saben que depende de que se levanten más temprano, a veces logren aprovechar las oportunidades, pero también de que les regalemos o que se merezcan, ¿no? Se merecen una cancha más pareja, ¿no? Una cancha más pareja en la cual poder competir, en la cual poder sacar adelante sus talentos. Y yo creo que ese es un gran deseo para el 2025, venga de la mano de quien venga, ¿no? Y muchas veces a mí me hace sentido que aquí, de repente, la confianza en una persona, son equipos, ¿no? Son equipos los que hacen finalmente los cambios, pero también equipos que tienen esa pequeña humildad de, y creo que el Madrid tiene esa característica, ¿no? Esa humildad de decir, ¿sabe qué? Más que lo que yo sueño para Chile, hacernos cargo de lo que los chilenos quieren para hoy, ¿no? No para 20 años más, para hoy. Yo soy un fan de la comunicación política, ¿no? Y de los macro relatos. Pero la gente también quiere un gobierno que haga la pega, ¿no? No que le venda que vamos transitando hacia el paraíso y estemos 40 años en ese tránsito, no. Un gobierno que haga la pega. Y que si de verdad le dice, ¿no?, que el crimen organizado es el problema, se haga cargo de eso, ¿no? No nos esté explicando año tras año cómo está tratando, que se haga cargo de los problemas. Nada legitima más a la política que mejorar la calidad de vida de las personas. De aprobar y generar políticas públicas que cambien la vida de las personas, sobre todo en aquellas cosas que para los chilenos se están transformando en impedimentos para desatar sus sueños, sus libertades, sus potencialidades. Así que vamos a aprovechar este 2025, ¿no?, y lo que significa este cambio de año para dar una vuelta a eso, a lo que también cada uno de nosotros, ¿no?, y también la oposición, los partidos, todo, también con autocrítica, ¿no? No solamente pedirle al gobierno autocrítica, sino también autocrítica, ¿qué nos faltó el 2024? ¿Reflejamos bien lo que los chilenos quieren o no? A rato uno siente que es como el mareo de la mayoría, ¿no? Uno dice, no, yo represento a la mayoría y por lo tanto voy a hacer, y se empieza a olvidar de poner la atención a lo que esa mayoría quiere. Y en eso sí los chilenos han demostrado ser muy sensibles, ¿no? Y por eso que las mayorías se han transformado en algo esquivo, ¿eh? Algunos dicen, no, es que los chilenos no saben bien lo que quieren y van de un lado a otro. Yo creo que sí saben muy bien lo que quieren. Lo que pasa es que no lo encuentran. Y cuando no lo encuentran, se cambian muy rápidamente. No se quedan pegados, ¿no? Y así hemos pasado de una mayoría que eligió al presidente Gabriel Boric a una mayoría que está a punto de elegir, ¿no es cierto?, a Evelyn Matthei o un candidato de oposición, lo más probable en este 2025. Esos cambios, ¿no?, pasando por todo lo que vivimos, ¿no?, los plebiscitos constitucionales y todo, bueno, es la búsqueda también de soluciones a sus problemas. Muchas veces, cuando la política se despega mucho, ¿no?, vuela así como a 10.000 pies de altura, pierde ese contacto. Eso es lo que estábamos conversando en nuestro panel. Y solamente vamos a aprovechar que nos quedan 2 minutos para darle 30 segundos y decirle, bueno, un deseo personal, porque siempre hay algo personal, ¿no? Uno dice, bueno, un desafío personal para este 2025, bueno, para la Connie, algo más que conducir la voz de la gente, porque ya está, ¿no? Es parte de la pega, a esta altura de una obligación. ¿Con qué esperamos, ¿no? ¿A qué le vamos a dedicar esfuerzo en este 2025? Begoña Torres.
Uy, yo aquí me voy en la personal. Mi desafío personal, yo soy muy católica, así que mi desafío personal es que Dios me siga acompañando en este camino político. Pues un camino público puede ser difícil, puede ser hostil a momentos, así que Dios me siga acompañando para poder seguir trabajando en terreno y siempre estar ahí cumpliendo con mis vecinos. Más que eso, la verdad, ese es mi compromiso, siempre lo fue en campaña, lo va a seguir siendo y ojalá me acompañe el resto de mi vida.
Bueno, tremendo compromiso, ¿no? O sea, no estaba pensando en cosas más pequeñitas.
Imposible superar eso.
Nos tiró un tremendo compromiso, ¿no? Sí. Mira, ¿no? ¿Qué más grande, qué más confianza le puede dar a un político que eso, Luz Poblete?
No, yo en lo personal, para mí, no puedo separarlo de la familia, ¿no? Como saben, ustedes saben, creo que este 2025 mis hijos están en una etapa muy bonita de su vida, están terminando ya el colegio, así que todo el acompañamiento que yo les pueda dar a ellos para su propio desarrollo, su felicidad, su futuro, ahí va a estar la mamá.
Muy bien, pues es un gran desafío ir acompañando a los hijos. No nos deja de acompañar nunca, ¿no? Yo tengo hijos ya más grandes, bueno, y hay que acompañarlo. Uno dice, bueno, ¿en qué minuto termina esto? Parece que no termina nunca. lo digo con alegría, ¿eh? No lo digo como una crítica, lo digo con alegría porque, o sea, ojalá que a uno como papá siempre lo sigan necesitando en algo, ¿no? Quizás en menos, en cosas menos domésticas, pero sí que lo sigan necesitando, es algo importante. Constanza, joven.
Bueno, la Clarita que es la segunda de Gonzalo y acaba de cumplir 23 años, imagínate. Imagínate. No, yo feliz con la voz de la gente, yo creo que un tremendo desafío y también un desafío personal es poder, ojalá, reclutar la mayor cantidad de jóvenes como la Bego, como la Lu y una serie de otros jóvenes más para que sean candidatos este año. Para que vea el piropo. Para que sean candidatos este año porque necesitamos mucha gente buena en el Congreso. Ese es un desafío de este año. O sea, el 2025.
Yo creo que la contanza es algo importantísimo. Jóvenes, ¿no? Jóvenes y no, gente nueva, ¿no? Gente que asuma el servicio público y que vaya a reforzar, ¿no?, a aquellos que le han entregado su vida al servicio público también. Es muy importante, entre más vocaciones y mejores personas haya, mejor va a ser, ¿no? Sin duda, en todo ámbito, ¿no? Sea en el ámbito de un concejal, de una municipalidad, del gobierno central, en los distintos desafíos. Es muy importante, muy formativo y algo que retribuye, y yo por lo menos lo veo siempre, cómo se le llena el alma a las personas que de verdad, de corazón, están dedicadas a eso. Bueno, se nos pasó volando el 2024, se nos pasó volando también este directo al grano, 31 de diciembre, así que le doy las gracias a este gran grupo de panelistas, ¿no? A Luz Poblete, a Begoña Torre, a Constanza Juve, que de manera especial, ¿no?, se despide de panelista porque ya a la vuelta de la fiesta viene como la voz oficial de La Voz de la Gente aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica, Magallanes, con mucha fuerza, siempre en un gran 2024 también, hay que agradecerlo, ¿no? En lo futbolístico fue un para el pueblo colocolino un
gran, gran año,
digamos, repito también el 2025, y a todos los que nos escuchan de Arica, Magallanes, como decíamos, muchas, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, lo dejamos invitado a seguir con nuestro departamento de prensa, bien informado en este 31 de diciembre, y a continuación, La Voz de la Gente en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, quédese en la Radio Agricultura, qué opinión, ahí toda la mañana. Hasta el próximo año. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.